detrás.
No lo creo, lo tengo claro, pero no lo puedo decir.
Bueno, pues volvemos a las 11:30 en el partidazo. Ahora, fútbol, tiempo de juego, Grifrade. La linterna con Ángel Expósito aquí en la COPE.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, guerra en Ucrania. La Unión Europea se ha comprometido a endurecer las sanciones contra Rusia, tal y como se ha acordado durante la reunión de líderes mundiales convocada por Joe Biden. En paralelo, Bruselas ha reiterado que va a estudiar con celeridad la posibilidad de que Ucrania acceda a la Unión Europea. Esto después de que Kiev entregara ayer la primera parte del cuestionario de adhesión. Segunda, hoy se ha reunido Alberto Núñez Feijóo con patronales y sindicatos para diseñar una propuesta económica y fiscal que remitirá al gobierno en los próximos días. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, comparte con el nuevo líder del PP la bajada de impuestos. Idea que, eso sí, rechaza el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Hay muchísimo margen de bajada de impuestos en España. Los que pagamos, pagamos mucho más que los europeos. Por lo tanto, ahí hay muchísima margen fiscal.
España no necesita una bajada generalizada de impuestos. España tiene que afrontar una mejora de los ingresos y no de una reducción de los gastos.
Tercera, un hombre de 33 años ha matado a su abuela a puñaladas en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Los servicios de emergencias han intentado reanimar a la mujer de 86 años. Solo han podido confirmar su muerte. El nieto, detenido, es uno de los dos heridos tras un tiroteo que se produjo el pasado viernes en el mismo municipio. Y cuarta clave, la Audiencia Nacional le ha dado 3 días al exalcalde de Boadilla del Monte para ingresar en la cárcel ante el riesgo de fuga. Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, fue condenado a 36 años de prisión por la trama Gürtel en su municipio, en Boadilla. El PP va a recurrir su condena al pago de 204.000 euros por su responsabilidad directa en los hechos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La República Bolivariana de Venezuela suscribió el 15 de febrero de 1985 la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas. Ello fue ratificado el 29 de julio de 1991. En 2020, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional concluye que, al menos desde 2017, existen razones suficientes para considerar que en Venezuela, además de otros crímenes como privación de libertad y abusos sexuales, ha existido la tortura como crimen de lesa humanidad. Vilca Fernández es amigo. Es uno de los presos políticos que pasaron por el Helicoide, un moderno edificio diseñado como centro comercial en el que nunca se oyeron las risas de los chiquillos ni las compras. Un lugar cuyas paredes silencian el llanto y la desesperación de quienes son arrancados de sus familias por no comulgar con la dictadura venezolana.
Es corriente en los testículos, es una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia, es que te desnudan, que te caen a palo, es que te encierren en un cuarto oscuro, sin aire, sin luz.
Conocí a Vilca en mi último viaje a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, un destino que este equipo del programa y yo no olvidaremos jamás. ¿Cómo olvidar el río de personas que caminaban con sus maltrechas maletas por el puente Simón Bolívar, que comunica Venezuela con Colombia junto a tienditas? 315 metros que separan la represión y la pobreza de, quién sabe, una segunda oportunidad. ¿Cómo olvidar el llanto de Diurca en el barrio de Samber, en Bogotá? Es un barrio conocido popularmente como el Bronx.
Yo llegué acá hace 4 años. Estoy acá.
¿Y usted de dónde es?
Del estado Zulia. Los puertos de Altagracia. y me vine por lo mismo que nos venimos todos. La situación de allá, uno, yo allá fui profesora, trabajé 35 años con el Ministerio de Educación.
Me vine por lo mismo que nos venimos todos, dice entre lágrimas Diurka. La maestra se encontraba en la parroquia del padre Wilfran en Samber. Antonio, al venezolano solo le queda escapar de la miseria del régimen. Te presento a Antonio. Antonio Ledezma, exalcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, diputado y senador al Congreso Nacional de la República hasta 1995, pasó más de 1000 días preso hasta que emprendió una fuga el 16 de noviembre del 17. Desde entonces, vive en el exilio, aquí en España. Alcalde, Antonio Ledezma, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muy conmovedor esta introducción, porque uno no deja de vibrar al compás de estos padecimientos que forman parte de esta tortura continuada a la que es sometido el pueblo de Venezuela, que no tiene como único objetivo el escape, la huida. Simplemente es un mecanismo de sobrevivencia. La gente, más bien, en vez de resignarse, se mantiene en resistencia, a veces ondulante, porque es como una montaña rusa que suben y bajan las emociones, pero no deja de palpitar en cada corazón, sí, el sentimiento de Venezuela.
Yo he tenido la suerte de hacer los programas por todo el planeta Tierra. He hecho programas en Siria, en Irak, en el Chad, en Camerún, en Mali, en Cuba, en cualquier sitio que se me ocurra, en Washington, en Nueva York, en París, en Londres. Jamás habré hecho un programa tan duro y he estado en Mosul, en plena guerra, como en el puente Simón Bolívar. Es un sitio que no se puede borrar de la memoria de nadie que haya estado allí. El ruido de esos ruedines, de esas maletas.
Sí, yo lo tengo.
Con el silencio, ¿verdad?
Lo llevo como un tatuaje en el tímpano, si cabe la figura. Porque cuando se planteó mi fuga...
Ahí tienes agua, Antonio.
Cuando se planteó mi fuga, habían alternativas. Una era tomar las trochas. Yo me negué a tomar las trochas porque un militar amigo me advirtió los riesgos, porque eso está infestado de grupos narcoguerrilleros que podrían más bien sacrificarme. Otra opción era la ruta de Brasil. La descartamos también porque era muy intrincada y había también algún nivel de riesgo. Otro militar amigo me había ofrecido una embarcación para salir por la vía del mar, del litoral guaireño. Pero después que teníamos todo preparado, se hizo una evaluación del área y estaba muy vigilada esos días. Otra ruta era Tucacas, una zona del estado Carabobo que colinda con las Antillas. Se descartó también porque hay mucho narcotráfico, hasta que por fin decidimos tomar el puente Simón Bolívar. Y lo hicimos así, a pleno sol, comenzando la mañana, a las 6 de la mañana. Y para mí también está ese ruido, está allí, y por eso digo que es como un tatuaje en el tímpano de esas rolineras, de la gente cargando sus maletas. Y es como esos últimos suspiros, y aquí al final de mi libro, casi en el epílogo, yo hablo de que cuando uno sale de la tierra que lo parió, uno se va como caminando de espaldas para pensar o sentir que estamos regresando. Esas no son palabras mías, son del poeta Andrés Eloy Blanco, que le escribió unos versos al presidente Rómulo Gallegos cuando fue derrocado en 1948 y fue aventado al destierro, y él le decía al presidente Gallego: maestro, váyase caminando de espalda para que sienta que está volviendo.
Antonio Ledezma, señor alcalde, nos presenta su nuevo libro. No sé si es una novela. Está tan basada en hechos reales que casi es una experiencia biográfica. La tumba, secuestro en Venezuela. Lo edita Almuzara. lo firma con grandes caracteres Antonio Ledezma. Acontecimientos que describes en el libro, alcalde. Detención por el SEBIN, el servicio secreto, el terrible servicio secreto bolivariano. El ingreso en la prisión de Ramo Verde. El hospital. El cambio de prisión por tu casa. El nuevo ingreso en Ramo Verde. Vuelta a la residencia hasta esa huida a través del puente de Cúcuta. Más de 1,000 días privado de libertad. ¿Cómo soporta la cabeza de un ser humano eso?
La formación con valores y principios que son el antídoto contra la depresión, contra la intención que siempre busca un régimen, que es derrumbarnos espiritual y moralmente. Ocupar la cabeza, como lo hago ahora en el exilio, leyendo, escribiendo, trabajando, ocupándome de hacer cosas en beneficio de la causa por la libertad de Venezuela. Más de 1,000 días preso se dice fácil, pero hay que ver lo que es estar encerrado, y sobre todo cuando ese enclaustramiento no obedece a ninguna razón legal, es una gran injusticia. Decir que esta es una novela, pero de terror, pero basada en hechos absolutamente ciertos. Aquí no hay nada inventado.
Es que yo creo que son hechos absolutamente ciertos que parecen una novela.
Exactamente. Y por eso hay gente que dice que da pie para una película, porque no me limito a describir todo lo que viví en lo personal, porque bueno, al fin y al cabo yo estoy vivo, gracias a Dios. Esta es una obra dedicada como homenaje póstumo a los que perdieron la vida, a los más de 7,000 venezolanos que han sido ejecutados extrajudicialmente, a los que fueron acribillados, como por ejemplo Óscar Pérez, un inspector que fue asesinado el 15 de enero del año 2018 en una parroquia conocida como el Junquito de Caracas, a los estudiantes que se defendían con escudos muy vulnerables, escudos de cartón, muchachos que murieron sin conocer la democracia, porque ellos estaban luchando contra una dictadura precisamente para poder vivir algún día en libertad y poder respirar una atmósfera de libertad. Y una descripción de las cárceles, sobre todo ahora cuando hay una campaña del régimen que quiere vender un espejismo aquí en Europa, diciéndole a los medios de comunicación de Europa que en Venezuela la situación se está normalizando, que Maduro se va a transformar en una suerte de Gorbachov tropical porque va a poner en marcha una perestroika con glasnost incluido, cosa que es absolutamente falso. Si Venezuela se estuviera normalizando, no estuvieran huyendo como huyen y escapan del país, escapan de la muerte, de la hambruna, de la tragedia, de los servicios públicos, miles de venezolanos diariamente que se atreven a arriesgar su vida, como una niña, por ejemplo, entre muchas, que fue arrastrada por las corrientes del río Bravo, o como los que se atreven a transitar por el punto de Darién, que es uno de los más tenebrosos del mundo. Gente que llega a Europa solamente con el vínculo hispanoamericano que teníamos, venezolanos y españoles, la relación de sangre cruzada entre gallegos, canarios, valencianos, o italianos,
y vascos,
o también, vascos,
sobre todo canarios,
que llegaron a Venezuela, y el idioma y el afecto, porque la verdad que más allá de los problemas que hemos tenido, ha habido mucho afecto, mucha comprensión a esa, no diáspora, a mí ya no me gusta llamar a diáspora, porque es como muy técnico, es desterrados, somos desterrados.
Escúchate, a ver si recuerdas esto.
Y cuando comencé a ver las carreteras, que tenía tiempo sin observarlas, porque tenía más de 1,000 días preso injustamente, no pude contener las lágrimas de ver a niñas y a mujeres rebuscando en cestos de basura, y estamos hablando del país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.
Yo, de mis experiencias y entrevistas en aquel puente Simón Bolívar, recuerdo la de una chica, ella decía que era criminóloga, que estudió psicología, que me dijo que por $2, que es una monedita de 2 euros que damos en el parking, por $2 me correspondía. Yo le pregunté, perdón, no entiendo la acepción del verbo corresponder. Me hizo el símbolo con la mano del sexo oral. $2. ¿Cómo fue ese momento de esa cruda realidad de encontrarse esas mujeres en la basura, alcalde?
Bueno, es como que si te golpearan la cabeza con una mandarria. Porque...
¿Qué es una mandarria?
Es como un martillo. Uh-huh. Como si te golpearan el alma, el corazón, sobre todo los niños desnutridos, mujeres que son víctimas de la trata de blanca, de la explotación sexual. Eso se está viendo actualmente con seres humanos que son traficados hacia la zona de Trinidad y Tobago, o los que sucumben impulsados por la necesidad extrema de sobrevivir a este tipo de prácticas como la que tú de manera conmovedora estás narrando. Y esa es la realidad que pretendo poner aquí a los ojos de los lectores que tengan ya bien acercarse a poner sus manos en este libro La Tumba, que ya está en las librerías de Madrid, de España y de toda Europa. Que la gente conozca cuáles son las cárceles. ¿Qué es La Tumba? Porque la gente escucha La Tumba. La Tumba, para que lo sepan quienes me escuchan, yo una vez vine aquí como alcalde del municipio Libertador de Caracas, invitado por Álvarez de Manzano, a inaugurar un centro de convenciones. Y cuando yo vi el centro de convenciones, dije, caramba, me sedujo, me cautivó, y dije, ¿por qué Caracas no puede tener un centro de convenciones? Y cuando regresé a Caracas, me reuní con los directivos de la Fundación Andrés Bello, que trabajan con la Universidad Central de Venezuela, y como ellos tienen como patrimonio, tenían un terreno, dijimos, ¿y por qué no hacemos en este terreno un gran centro de convenciones? Y fue cuando se comenzó a edificar el edificio que ahora se conoce como La Tumba. Eso originalmente se concibió como un lugar para hacer encuentros internacionales, para hacer conferencias, para hacer seminarios, para hacer simposios. Tendría auditorios, salas de conferencia, laboratorios para varios idiomas, medios audiovisuales. Bueno, Chávez un día se le ocurrió expropiar este edificio y lo convirtió en La Tumba. ¿Y por qué se llama La Tumba? Porque los calabozos están más o menos unos 5 o 6 metros bajo tierra, y son los calabozos de nueva tecnología, porque aplican lo que llaman la tortura blanca, que es dejar a un preso allí con la luz las 24 horas del día, o sea, de manera continua, las paredes pintadas de blanco, o utilizan el método de la sirena, esa sirena que escuchamos ahora, por ejemplo, en Kiev, en la guerra de Ucrania, cuando le dicen a la gente que se tienen que resguardar porque van a venir un bombardeo, pues eso lo hacen con los presos políticos allá en La Tumba. Y cuando no es La Tumba, es el helicoide que nos describía ahora Vilca Fernández. Y el helicoide, que la gente no sabe qué es, originalmente era un centro comercial. ¿Y saben quiénes trabajaron para hacer ese centro comercial como artista? Picasso y Salvador Dalí. Metieron sus manos en lo que originalmente en los años 55 se concibió como un centro comercial moderno para aquella época.
Antonio Ledezma nos está presentando La Tumba, secuestro en Venezuela, su secuestro en Venezuela. ¿Pensaste que ibas a morir, que ibas a formar parte de esa tumba?
Sí, porque estábamos siendo presas de un régimen que no tiene clemencia, que no tiene misericordia, que no tiene escrúpulos. Y por lo tanto yo no me sentía invulnerable ante ese tipo de designios. Contra mí y contra muchos se hizo una cacería brutal. Están las imágenes, para quienes dudan de lo que estoy diciendo, pueden buscar, por ejemplo, en YouTube en este momento, cómo fue capturado quien les habla. Allí está en YouTube las imágenes donde más de 20 hombres armados con fusiles, pasamontañas, reventaron las puertas de mi oficina, y luego a esos veintitantos hombres armados se sumaron más de 80 que estaban en planta baja. Era una operación como si estaban buscando a Osama Bin Laden o a un terrorista muy peligroso. Y no solamente hombres armados con fusiles, sino también desplazamientos de tanquetas. Y la persecución no fue solamente contra mí, la persecución fue contra mi esposa Mixi, contra mis hijas. Incluso cuando Minsi comenzó a viajar, a recorrer el mundo, a ser la voz de los que no tenían voz, porque no solo se dedicó a abogar por mi libertad, sino a defender los derechos humanos de todos los perseguidos políticos. Aquí mismo, en Madrid, en un estacionamiento del aeropuerto, fue víctima de un atentado que se frustró. Y el gobierno de entonces, el presidente Rajoy de entonces, ordenó darle alguna protección circunstancial, porque estaba amenazada. Y es que los esbirros del régimen tienen tentáculos transatlánticos que llegan aquí, incluso a Europa.
Un paréntesis. Yo reconozco, y lo digo yo, opinión mía en primera persona, que no puedo hablar de Podemos igual, antes de estar en aquel puente y después. ¿Qué piensas cuando los ves sentados en el gobierno de España?
Bueno, una gran paradoja, porque este es un gobierno que se jacta de ser un gobierno democrático y no encajan en ese rompecabezas de la democracia quienes son, de una u otra manera, franquicias o franquiciados de un régimen criminal como es el régimen de Venezuela, porque en Venezuela no hay un gobierno. En Venezuela lo que opera es una peligrosa corporación criminal. Y habla muy mal de cualquiera que se asocie a ese tipo de regímenes coludidos con el narcotráfico, que son de una u otra manera señalados como responsables de perpetrar crímenes de lesa humanidad. Esto no lo estoy inventando yo. El fiscal Karim Khan ha iniciado la fase de investigación conforme al Estatuto de Roma. Y para este mes de abril se están esperando las respuestas del régimen de Venezuela por todas las acusaciones, que no son chisme, no es cotilleo, son pruebas documentadas que dan lugar a que se afirme que Maduro y sus socios son responsables de crímenes de lesa humanidad.
En la tumba, edita Almuzara, Antonio Ledezma dibuja un país reducido a un estado fallido, forajido a la vez, porque sus instituciones han sido tomadas por la dictadura. El territorio repartido entre cánceres de la droga, grupos de terrorismo internacional y bandas de delincuentes comunes. Pero, ¿qué deja un hombre que huye de Venezuela? ¿Qué deja en su país? Mira, estuve con Willy. Fue oficial de la Armada en Venezuela y pude hablar con él hace bien poco, en Colombia.
No habiendo controles epidemiológicos, no habiendo controles contra las plagas, mis hijos terminaron todos picados por zancudo. Y yo llegaba del trabajo y conseguía a mi esposa con colchones en el piso, con la puerta abierta y solamente con la brisa, porque 5 días sin electricidad, y eso en una zona de mucho calor es fuerte para niños. Se me enfermaron y yo dije, y yo viendo que ya no tenía con qué comprar zapatos, que no tenía, le dije, vámonos, nos vamos a Colombia y deserté.
El trabajo de Willy era adoctrinar a los jóvenes reclutas del ejército. Escapó con sus hijos, con su mujer embarazada y con una maleta que apenas podía arrastrar por la selva.
Profesional de carrera, estudié. O sea, la ley de la vida es que si usted estudia, usted debe superarse. Debe tener un empleo digno, debe tener, cumplir, pues, porque. Y yo proveniendo de zonas, digamos, de escasos recursos desde mi niñez, a pasar a ser un cero. O a pasar a ser nadie, porque si no tienes papeles, no eres nada. Entonces, de verdad que en ese camino lloré mucho porque vi la situación de que estaba haciendo pasar a mi familia. Bueno, y bueno, íbamos en busca de algo mejor.
Es el mayor éxodo de la historia reciente del mundo. 6 millones de personas. No sé cómo acabará lo de Ucrania, tiene también muy mala pinta en cuanto al número, pero habéis salido más gente de Venezuela que de Siria.
Quedamos hablando de más del 20% de la población del país. Proporcionalmente viene siendo la más alta del mundo. Pero con un comentario que vale la pena subrayar, que es que en Siria tienen años en guerra, más de 11 años en guerra. En este momento Ucrania es víctima de un genocidio por parte de Putin, una guerra. En Venezuela es un pueblo luchando. Nosotros, los venezolanos, no estamos luchando con cañones ni con fusiles. Pero para que la gente tenga una idea de la dimensión de los desterrados, el número de desterrados que actualmente recorren el mundo supera la población de por lo menos 100 países. O sea, por eso se dice que hay dos Venezuelas, una adentro y otra afuera. Porque se habla de 6.5, hay quienes ya aseguran, desde los previos de la OEA, por ejemplo, que ya somos más de 7 millones de venezolanos. Y estamos hablando de lo mejor del talento humano, académicos, profesores, porque Venezuela, en los tiempos de la democracia, invirtió en educación, sobre todo en planes de formación en los mejores centros de excelencia del mundo, financiados con un plan llamado Plan de Becas Rengo Mariscal de Ayacucho. Toda esa gente ha tenido que escapar porque hasta hace más o menos unos 15 días, el mejor salario de un académico y un profesor con doctorado, con maestría, no superaba los $14. Y resulta que la canasta alimentaria, para no hablar de la canasta básica, cuesta más de $350. Y por eso el último estudio, una encuesta certificada científicamente, indica que más del 94% de la población está en condiciones de pobreza. y porque está en condiciones de pobreza, porque para que un ser humano, según estudios de la ONU, la unidad de derechos humanos de la ONU, esté al margen de la franja de la pobreza, tiene que percibir un ingreso diario que supere un dólar punto 50 centavos, y resulta que el ingreso diario en Venezuela, en términos generales, está por debajo de los 70 centavos de dólar. Por eso la gente está arrinconada en la más escalofriante pobreza.
Antonio Ledezma, ¿hablas de la familia en la tumba?
Sí, por supuesto, porque la familia es víctima de esta persecución. Ver a Mixi haciendo fila en la cárcel de Ramo Verde, sometidas a las requisas, igual mis hijas, como anoche veíamos una película y Mixi estalló en llanto porque cuando vio que estaban revisándole la comida a que llevaba un familiar a uno de los presos, inmediatamente viajó a aquellos días de la cárcel de Ramo Verde.
Aquellos días son antes de ayer, ¿eh?
Sí, sí, porque eso no pasa como una ventolera de la memoria, pero por supuesto lo importante es que no nos deje cicatrices en el alma, que no nos deje resentimiento, porque leía mucho en la cárcel, entre otros, a Mandela, y hay una lección que nos dejó Mandela, que es que cuando uno sale de la cárcel tiene que dejar allá adentro los rencores, porque si sale con resentimiento va a seguir siendo prisionero de esa ergástula. Canción que me desvela,
la mujer que quiero tiene que ser. Esta entrevista y esta visita de Antonio Ledezma no hubiera sido posible sin Mitzi Capriles de Ledezma, la esposa del señor alcalde. Mitzi, te hemos hecho sufrir mucho. Se ha ido llorando toda la entrevista nuestra amiga Mitzi. Desde cariño, no hemos querido hacer ningún daño, ya lo sabes. Alcalde, ¿habrá más libros?
Sí, 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 cómo no. El año pasado presentamos De dónde venimos y hacia dónde vamos, que es un libro que compacta no solo nuestros orígenes, saliéndole al paso a esa prédica de los defensores del indigenismo, que no son sino unos farsantes, porque pretender de borrar la historia que hay entre España y Venezuela es una necedad. Y por eso yo le decía en el bautizo del libro, que estaba presente el presidente Andrés Pastrana, ¿qué van a hacer con Colombia? Porque le van a cambiar el nombre, porque Colombia viene de Cristóbal Colón. ¿Y qué vamos a hacer los venezolanos? Porque, por ejemplo, en este momento, la semana pasada cambiaron el escudo de Caracas, que está distinguido por Santiago de León. Y resulta que Santiago de León, un escudo que entregó el rey Felipe II en 1591 a petición de Simón de Bolívar. Y Simón de Bolívar era ascendiente directo del libertador Simón Bolívar. O sea, esas relaciones históricas no se pueden romper. Además, hicimos allí en ese libro un relato de las verdaderas causas de la tragedia y finalmente unas proposiciones para la solución de la crisis, porque la idea es cerrar con esperanza, con optimismo, de que todo no está perdido.
La última. ¿Se puede superar el dolor de la patria ausente?
Es muy difícil, y lo digo aquí al final, como te decía.
Por eso te lo pregunto.
Porque es muy doloroso. Yo le digo aquí que, ¿cuál es el sentimiento de un desterrado? Bueno, Venezuela se va también en los morrales de los desterrados, en forma de canciones y versos que soplan en los tímpanos de cada viajero forzoso. La nostalgia saca su llanto al compás del joropo y paso a paso se van marcando los horizontes que inventan la necesidad de marchar hacia cualquier parte del mundo desconocido. Con la luz del sol, cada día o cada harapo tiene colores de nuestra bandera, y cuando llega la noche arriamos los pendones para arroparnos con su calor. Cabalgatas sin caballos ni carretas, solo suelas o plantas descalzas levantando polvos en veredas desconocidas. Avanza, avanza, no sé hacia dónde, pero la esperanza inventa derroteros. Los niños, nada más con su inocencia. Los jóvenes salvaguardando ilusiones. Madres y padres con una admiración inmensa. Y los abuelos desafiando al tiempo que les acerca el final. Y ahí está Venezuela, desandando caminos, con la brújula pendiente de su paralelo para hacer posible algún día el viaje de retorno.
Antonio Ledezma, firma La tumba, secuestro en Venezuela, edita Almuzara. Gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Mis velas, enterrar mi cuerpo.
cerca del mar, en Venezuela.
¿Qué, Palo?
¡Ay!
¡Guau, qué bello programa!
Mensajito de Línea Directa.
Pues hablamos de Línea Directa, que ya revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche. Con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Oye, evoluciona ahora con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche. Llamando al 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en 2 maderas, su reserva más joven. Las barricas en las que se crió transformadas en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La invasión de Ucrania va a restar un punto al crecimiento de la economía mundial. El Fondo Monetario revisa a la baja sus previsiones para este año, en el que la inflación va a complicar la recuperación de unas economías que aún padecemos el coronavirus. En lo que respecta a España, las proyecciones del fondo están más o menos en línea con las que han hecho instituciones como Funcas, la IDEF o el Banco de España. Todas, por supuesto, a la baja, muy a la baja. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Las previsiones del fondo apuntan a un crecimiento fuerte de la economía española por encima del resto de las economías desarrolladas y una rápida moderación de la inflación que estaría incluso por debajo del 2% en las previsiones para el año próximo. Todas estas previsiones han de ser tomadas con una especial cautela, dado el escenario de incertidumbre marcado por la evolución de la pandemia en algunas importantes economías internacionales y de la guerra, especialmente en el ámbito europeo.
Bueno, al parecer esta misma tarde ya ha dicho que a lo mejor no va demasiado desencaminado el Fondo Monetario. Recuerda, 4,8, el gobierno prevé o preveía un 7. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Quien no sale es porque no quiere.
Joder, macho. En fin, el mayor recorte de la eurozona se lo lleva a Alemania, no obstante, ¿no?
Sí, se lo lleva Alemania y se lo lleva por dos razones. La primera es esa invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no?, que afecta directamente a los precios energéticos. La dependencia de Alemania del petróleo y del gas ruso es total. Alemania decidió de una forma sorprendente cerrar todas sus centrales nucleares, no apostar ni siquiera por el ciclo combinado, y como conclusión, bueno, pues es que el coste energético es enorme, ¿no? Y en segundo lugar, como consecuencia de ese incremento del precio energético, pues sus empresas están asumiendo un coste de producción que es sencillamente insólito para ellas en 50 años, ¿no? Se ha disparado la inflación, se ha parado el consumo, y es que, Ángel, el gas que están comprando, que no viene de Rusia, es mucho más caro por las tensiones en Rusia, pero aunque compraran el gas a Rusia, se lo iba a seguir poniendo carísimo.
Las malas cifras que ha dado el fondo no se quedan solo en crecimiento e inflación, también afecta al empleo. Va a costar que la tasa de desempleados baje del 13%, va a costar mucho. El turismo, por ejemplo, sumó en marzo casi 2,5 millones de afiliados en cuanto a la recuperación, claro. Son datos de marzo, no se han tenido en cuenta las buenas cifras de la Semana Santa, las previsiones de cara al verano. Regis Maroto, ministra.
Según nuestras previsiones, 2022 va a ser el año de la recuperación del turismo, y esto lo vamos a ver también de cara a la temporada estival, donde preveemos que la recuperación se mantenga con la fuerza que se ha iniciado en los tres primeros meses del año.
Pues ojalá, ¿no, Pilar?
Sí, sí, por supuesto, ojalá, y además ojalá vuelvan todos los turistas internacionales y además vuelvan con ganas de gastar dinero.
Está por ver cómo afectan los altos precios de la energía, los carburantes, aunque en las últimas 24 horas se nota cierto alivio en los precios, por ejemplo, en el petróleo y la luz. Pilar, ¿cómo es posible que se note cierto alivio y que siga costando casi 2 euros echar el litro de gasolina?
Bueno, el gran problema que vamos a tener ahora durante los meses de verano va a ser el petróleo y las tensiones en el mercado de petróleo. ¿Y por qué ya no va a ser el gas? Bueno, pues por lo que sabemos del sentido común y lo que sabía, por cierto, el gobierno. Por eso dijo que la electricidad no bajaría hasta el mes de mayo y ha seguido forrándose con el IVA durante los últimos meses, ¿no? Básicamente por tres razones. Primero, los días son más largos. Utilizamos menos la electricidad en casa porque hay más horas de luz. Está lloviendo, hay aire, por lo tanto se puede hacer energía hidroeléctrica, energía fotovoltaica por el sol y energía eólica por la lluvia. Necesitamos menos gas en el sistema. Además, no hay calefacciones, suben las temperaturas y también se ahorra por ahí, ¿no? En todo caso, seguimos pagando el triple del precio de luz que pagábamos en el año 20, por ejemplo.
Vamos al empleo. 3 millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes por lo bajo que las empresas no pueden cubrir. Y no lo hacen porque no hay mano de obra o porque a día de hoy no hay formación adecuada para ese empleo. Gerardo Cueva es el presidente de Cepyme.
De los más de 3 millones de desempleados que hay en España, el 50% no tiene formación ninguna, no tiene estudios de secundaria. Y por tanto, tenemos un hándicap claro en ese segmento de la población que está en desempleo. Pero también hay otras cualidades o cualificaciones que tampoco estamos encontrando. Esa demanda de la cualificación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación no existe, no está dotada en España.
En el sector tecnológico falta talento, dicen las empresas. Hay un desacoplamiento entre educación y mercado laboral. En la hostelería, pues algo parecido. Mira, Juan Carlos Escuder es un hostelero de Teruel.
Una empresa no puede crecer si no tiene mano de obra. La mano de obra es uno de los principales activos que tiene una empresa. Una empresa al final se puede hacer tecnológica, pero sin esa mano de obra cualificada, pues al final no tiene el desarrollo que debería de tener.
Hablando de logística, otro sector clave, el transporte de mercancías. Alicia González es empresaria del sector.
Nos encontramos con una escasez terrible de mano de obra. Nosotros ahora mismo tenemos 10 camiones parados y tenemos trabajo. Traemos conductores de Perú, de Colombia, son buenos trabajadores, trabajan con las mismas condiciones que todos.
Mira, Gerardo Oliver se dedica a la fabricación de palés de madera.
Ya estamos buscando hace un tiempo pues gente para la tala de pinos y demás, e incluso también gente para el aserradero. y lo encontramos. Y luego pues nos encontramos también con que hemos intentado pues arreglar papeles a extranjeros y demás, y tampoco en extranjería siempre ha sido también un poco freno, ¿no? Para todo esto, ¿eh? Ahora mismo yo podría ocupar, pues estamos en una plantilla de 17 personas y podríamos tener a lo mejor pues 24 personas trabajando.
Nos vamos hasta el área de servicio de Tamajón, en Guadalajara. David Esteban es hostelero. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿a ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado de distintos sectores?
Pues sí, la verdad es que el tema del personal es muy complicado. Y en el medio rural, al no haber población y las poblaciones de al lado que están sin gente joven, nos afecta muchísimo. No encontramos gente.
Pilar, te presento aquí a un currela.
Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches. Porque vosotros, ¿exactamente dónde estáis? ¿En qué zona?
Pues mira, Pilar, nosotros estamos en Guadalajara, en la Sierra Norte de Guadalajara. Y estamos justo en la entrada de los Pueblos Negros, una ruta
qué bonito.
Muy conocida.
Pero eso es muy turístico. Sí,
es precioso, es precioso. Y lo único, turista no nos falta, lo que nos falta es personal para trabajar.
¿Qué tipo de personal? ¿Qué cualificación? Porque no hablamos de superingenieros nucleares. ¿Qué estás buscando?
Primero gente que quiera trabajar y luego gente que necesita carnicero, necesita gente que trabaje en la tienda de alimentación, necesitamos camareros, necesitamos nosotros gente en la cocina también, que tenemos restaurante, necesitamos un poquito de todo, pero básico además.
Oye, David, ¿y dónde crees que está el problema? ¿Son los salarios? ¿Son los costes? O sea, ¿la falta de cualificación? ¿Dónde ves el problema?
Es todo, la falta de cualificación, pero sobre todo la falta de gente joven en los pueblos. Los horarios, las distancias, los costes, pues hacen que la gente se dedique y se quede más en las ciudades que en los pueblos.
Se nos llena la boca con esto de la España vaciada, con la España rural, para los urbanitas y cuando vamos de turismo. Pero el apoyar este tipo de empresas como la tuya y apoyar a esos productos locales, esto sí que es colaborar con la economía de la España vaciada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. El colaborar con todo y el esfuerzo que estamos haciendo, todo un producto artesano. Nosotros aquí hacemos productos embutidos, hacemos bollería, intentas dar servicio a todo ese turismo que nos viene y nos demanda ese producto.
Pilar, la última
es que sí, es que me parece increíble con 3 millones de parados en este país, ¿no? ¿Os está afectando la subida de la luz, la subida del SMI? En fin, ¿no sois competitivos en algo?
Nos cuesta mucho. Nosotros llevamos 3 años en el tema del restaurante sin subir precios y demás. Y es que no encuentras. Estamos intentando soportar y aguantar, pero llega un momento que ya no puedes más, ¿sabes? Y es difícil, es muy complicado.
O sea, ¿tú crees que la gente joven no quiere vivir en un pueblo aunque no tenga trabajo? Eso es que puede vivir de otra cosa en otro sitio.
Pues yo la verdad no sé de qué vive la gente. Yo no pido tanto ayudas para nosotros, yo pido ayudas para la gente que quiera trabajar. Si les pueden ayudar de alguna manera, pues en vez de subvencionar a una persona que esté sin trabajo, a lo mejor se puede hacer una pequeña ayuda a la gente que esté trabajando y esté cotizando. Es una manera, yo creo, que de incentivar a la gente a que vaya a los pueblos.
En cualquier caso, nos quedamos con el dato. El dato que nos aporta David Esteban, un hostelero del área de servicio de Tamajón, en Guadalajara, en una zona preciosa de los Pueblos Negros. No puede crecer, casi no aguanta la empresa, porque no hay gente que vaya a trabajar a su establecimiento. Tela, ¿eh? Esto sí que es la economía real. David, amigo, mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel. Un adiós. Abrazo.
Buenas noches.
Gracias.
La semana pasada, el hombre más rico del mundo ahora mismo, Elon Musk, desvelaba su oferta de compra de Twitter. 43.000 millones de dólares. Como estos, dijo poco más o menos.
En cash.
Será por dinero. Bueno, la pelea por el control de una de las redes sociales más importantes del mundo no ha hecho más que empezar, al parecer. ¿Por qué Elon Musk quiere controlar Twitter? ¿Cuánto vale? ¿Es Elon Musk el Steve Jobs del siglo XXI? Como todos los martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, hace muy poco el propio Elon Musk hablaba en la propia Twitter de crear una nueva red social que protegiera mejor la libertad de expresión. Ahora se descuelga intentando comprar Twitter por esa pasta que es inimaginable. ¿A qué juega?
Pues la verdad es que el llamado Leonardo da Vinci del siglo XXI parece que al despiste, ¿no? Lo más curioso, como comentas, es que hace unas semanas el propio Musk lanzó una encuesta en Twitter diciendo que la libertad de expresión era esencial para una democracia, para que funcionara bien, y le preguntó a todos sus seguidores si creían que Twitter cumplía con este principio o no. Y la verdad es que casi 1,5 millones de seguidores dijeron que no cumplía con la libertad de expresión. Y aquí no ve el primer movimiento. Hizo una compra importante de acciones de Twitter.
Sí, sí, compró un 11%. Mario, buenas noches. Antes de lanzar esa OPA, ya se ha posicionado como el mayor inversionista minoritario dentro de Twitter.
Así es, como comentas, Pilar. Unos días más tarde de esta encuesta compraba un paquete de acciones que equivale más o menos, como decías, al 11% y a unos 3.000 millones de dólares era valor bursátil, y se convirtió en el mayor accionista de Twitter por delante de los fondos de inversión que mandan en Twitter, que son Vanguard, Morgan Stanley o BlackRock. Incluso del mismísimo fundador de la red, Jack Dorsey, que solo tiene el 2,5%, el 2,25%.
¿Y cómo se explica que ahora quiera comprar la compañía enterita?
Pues la verdad es que es complicado, porque nada más producirse la entrada de Max, es verdad que Twitter le ofrece, el consejo de Twitter le ofreció un puesto en el consejo para neutralizar cualquier posterior operación, pero Musk no lo ha aceptado. Twitter es verdad que está en un momento delicado a nivel bursátil, no ha remontado desde que Jack Dorsey, su fundador, dejara de ser el CEO en pasado diciembre, hace poquitos meses, y acumula cerca de una caída de un 40% en los últimos 12 meses en bolsa, es decir, está en una situación débil. De hecho, su capitalización del mercado de unos 38.000 millones de dólares. Es decir, que es un valor bajo según los analistas, por lo tanto es una oferta barata. Por eso no cede.
¿Barata?
Sí, porque sí, la prima
barata,
es pequeña.
No lo claro.
Claro, quieren más prima. Pero tú crees que, o sea, esta oferta ya han dicho que no la van a aceptar, pero ¿tú crees que subirá la apuesta, Musk?
Yo creo que sí, esta oferta, porque no gusta ni por su valor económico, ni por las posibles consecuencias, ni tampoco ni a los accionistas ni a los empleados. Y sobre todo el tema de las consecuencias es importante, como dices, que necesiten más prima, ¿no? Hay muchos que opinan que puede usar esta red al privatizarla para potenciar su imagen de marca personal y sus propias empresas, o sea, como una gran herramienta de marketing propio, o tener mayor influencia política sesgando la libertad de expresión que dice defender. Por todo ello, el Consejo de Administración ha activado lo que llaman el mecanismo de la píldora venenosa, ¿no? Que de forma temporal permite a otros accionistas, a ciertos accionistas, comprar acciones adicionales en el caso de que un comprador busque controlar más del 15% de la compañía, que es lo que le daría el control. Y el resultado es que el que está intentando comprar, pues cada vez que mete más dinero, su valor se diluye más porque los otros también compran y así no puede tomar el control. Eso es lo que está pasando.
Caramba. Oye, hemos nombrado a Elon Musk y al fundador de Twitter, Jack Dorsey. Es difícil entender todo esto sin conocer a los personajes. Empezamos por el principio, por el que funda Twitter. ¿Quién es o quién fue Jack Dorsey en aquel momento?
Bueno, la verdad es que son un par de personajes curiosos. Jack Dorsey, que ahora tiene 45 años,
ibas a decir un par de ejemplares.
Sí,
como si hablara de ciervos.
También.
Son raritos, ahora lo veréis, pero es que, fijaros, este hombre, Jack Dorsey, junto con otros tres compañeros, Ivan Williams, Viz Stone y Noah Glass, pues fundaron un servicio de microblogging, lo llamaban, o sea, es decir, microblog de mensajería, al que llamaron Twitter en el año 2006. Y la definición es del libro: joven tecnólogo de Silicon Valley que deja la universidad y triunfa. Que parece que es un libro ya muy estándar. Y en muchos foros le llamaban el empresario anarquista, porque de hecho siempre preconizó ideas anticapitalistas, era aficionado al yoga, a la meditación, se largó a Myanmar un año, o sea, un poco rarito. Y siempre está rodeado de polémicas, ¿eh? En 2008, un miembro del consejo, Fred Wilson, lo calificó directamente de incapaz de dirigir la empresa y lo obligó a dimitir. Eso sí, volvió en 2015, pero siguió con las mismas, enfrentado con los accionistas, hasta que este pasado diciembre, pues ya le acusaron de no dedicar suficiente tiempo a la compañía y se ha visto obligado a irse ya definitivamente, ¿no?
Y sin contar la polémica de cerrar o bloquear las cuentas como la de Trump después del asalto al Capitolio,
las
¿no?
Pero censuras.
pero antes censurar un montón. Bueno, lo más increíble de todo, y perdona Mario, fue cuando el coronavirus. Prohibieron decir que el coronavirus podía venir de China, hasta que llega Biden a la Casa Blanca y de repente sale un informe diciendo que hay posibilidades de que el virus se haya escapado de un laboratorio y levantan la censura.
Ya, es que es así, es que no solo es de Trump, es que pensad una cosa, además también, porque hay que meterlo en la ecuación. El señor Elon Musk es muy cercano a Trump y Twitter era muy cercano a los demócratas, ahí lo dejo. O sea, que han bloqueado y censurado a mucha gente. Y este debate de si una tecnológica puede censurar o no los contenidos de sus usuarios es lo que le ha dado una excusa o le ha dado pie a la operación que está lanzando Elon Musk. Además, siempre ha estado, este señor Jack Dorsey, siempre ha estado bajo la sospecha de compartir información de sus usuarios con la Agencia de Seguridad Norteamericana, la NSA. Y el resultado final, pues fijaros, lo pongo como un ejemplo. Pero mientras que Facebook, en sus Meta, como se llama ahora, en los últimos 10 años ha aumentado su valor bursátil en un 800%, Twitter solo en un 80%, y es una red tan famosa o más que Facebook.
Hemos hablado de Jack Dorsey, vamos con el otro espécimen, Elon Musk.
Sí, el señor Elon Musk, pues tiene cosas parecidas. Es un físico, es programador, es un empresario que nació en Sudáfrica, nacionalizado estadounidense, y por supuesto se le conoce porque fue el fundador y consejero delegado de Tesla, la compañía de los coches eléctricos que todos conocemos. Pero también es el cofundador de PayPal, la de pagos, SpaceX, que es la de los cohetitos a la luna, Hyperloop, Social City, The Boring Company o Neuralink o OpenAI de inteligencia artificial, que estas son para verlas, Estudió, y también es un caso muy típico, estudió en la Universidad de Pensilvania, tiene 50 años, se matriculó en Stanford para hacer el doctorado y lo dejó a los 3 días y se metió empresario. Y evidentemente, por cierto, que sepáis que tiene el síndrome de Asperger, de hecho cuando se le escucha es difícil entenderle a veces cuando habla, pero es un genio. Y actualmente es el hombre más rico del mundo, ya lo decías tú, Ángel, y tiene una fortuna de más de 273 mil millones de dólares, que se dice rápido. Y también está rodeado de polémicas igual que el otro. Cada vez que habla de bitcoins o de criptodivisas, desestabiliza el mercado. Con algunos proyectos que dan miedo, como el OpenAI, la inteligencia artificial abierta, o con la propia gestión de Tesla, que estuvo a punto de arruinarla varias veces. Y también ha sido amenazado por su consejo de administración de ser apartado de la compañía. Y está bajo investigación y vigilancia de la SEC, que es la CNMV norteamericana, por sus comentarios y operaciones de compraventa de acciones. O sea, también otro pájaro.
Sí, como el reto que le lanzaba a Putin por Ucrania, ¿no? ¿Por qué quiere comprar Twitter en Elon Musk? Escucha lo que dice Musk al respecto.
Well, I think it's very important for... Creo que es muy importante que sea un escenario inclusivo para la libertad de expresión. Twitter se ha convertido en una especie de plaza pública de facto, por lo que es muy importante que las personas tengan tanto la realidad como la percepción de que pueden hablar libremente dentro de los límites de la ley, para que no haya ningún tipo de manipulación tras bambalinas, ya sea algorítmicamente o manualmente.
Ahora me lo explicas, ¿qué ha querido decir?
Bueno, pues esa es su excusa, ¿no? Pero es difícil saber lo que pasa por la cabeza de este señor, que ya, como os digo, lo consideran el Leonardo da Vinci del siglo XXI. Pero Musk, como veis, insiste en que es para garantizar la libertad de expresión, que considera una clave del futuro digital al que nos enfrentamos. Pero yo os digo, hay dos factores que tenemos que tener en cuenta. Uno, el verdadero problema no es la libertad de expresión, que ya está garantizada en Estados Unidos, por ejemplo, con la primera enmienda, o en Europa con la Ley de Protección de Datos y Privacidad. El problema son los términos y condiciones que nos imponen las redes sociales o las tecnológicas, claro. Y que muchas veces aceptamos demasiado alegremente.
Muchas veces no.
Siempre. Y fíjate, Ángel, y una cosa muy importante también. Elon Musk no busca, no es un defensor de la ley de la libertad de expresión, es un defensor de la expresión sin consecuencias, como él y como mucha gente famosa.
Oye, para terminar, Mario, hemos hablado del fundador, de Elon Musk, pero ¿es el Steve Jobs de este siglo?
Es difícil de saberlo. Yo creo que en parte sí. Fijaros, como el propio Musk dice, he inventado el coche autónomo y he llevado turistas al espacio. ¿Cómo quieren que sea normal? Eso es lo que dijo él en un congreso, ¿no? Y yo creo que, sin duda, sus proyectos están más allá de las iniciativas más innovadoras que nos podemos imaginar. Imaginad que, por ejemplo, su apuesta por la robótica y la fusión entre la mente humana y la inteligencia artificial, que es una empresa que tiene, que se llama Neuralink, que da un poquito miedo, deja el metaverso, que es algo que todavía ni existe, al nivel de los juguetes. O sea, él está 7 años por delante de cosas que todavía no existen. Y da un poco miedo, eso también es verdad, ¿eh? Pero yo creo que efectivamente es uno de los visionarios más grandes de la actualidad, y lo que no tengo tan claro si será para bien o para mal, pero desde luego que va a ser un influenciador, un influencer, como dicen ahora, del futuro de la tecnología, seguro.
Oye, y en lo personal decías que está, entre comillas, cercano a Donald Trump.
Sí, políticamente, por eso también nos decía que...
Bueno, es más republicano que demócrata, y sobre todo es un defensor de las libertades. O sea, eso significa que es más republicano. Lo que pasa es que en Twitter, como en las redes sociales, como en la mayor parte de Silicon Valley, son todos demócratas, y además muy extremo, o sea, en socialismo muy extremo, ¿no?
Hay una pelea,
y se te ha olvidado otra cosa.
Muy rápido.
Que otro socio importantísimo de Twitter es uno de los príncipes de Arabia Saudita, ¿no? Donde la libertad de opinión, en fin, deja mucho que desear. No es
hay trasfondo político, indudablemente.
También. Seguro que sí.
Claro.
Todos los martes en La Linterna, consultoría tecnológica. Hoy, ¿quién es quién en este mundo de la caza digital? Gracias, Mario Yáñez, cuídate.
Igualmente, buenas
adiós,
noches.
Chao, chao. Mario.
Pilarina. Chao, Pilar.
Hasta mañana.
Oye, no, jefe, ¿qué? Enhorabuena.
¿Por qué?
Más de 1 millón. Claro, sois unas máquinas.
A pesar de tener a Mario por aquí los martes. Gracias.
No, gracias.
Enhorabuena.
A Mario.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidad de Herrera por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
José.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Atentos esta semana porque vamos a conocer a la familia de Ricardo y de Gema.
Yo he intentado siempre adaptarme a todo, a coger un metro, a cruzar una calle.
Tienen una hija que se llama María y a su perro guía que se llama Cespi. Es una historia apasionante, de superación, de esperanza y de mucho esfuerzo.
A Gemma la conocí en una excursión que precisamente la ONCE organizaba.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente.
O sea, todo el momento no sabes cómo es.
No tengo ni idea.
El viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente.
Pata Negra.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.